En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Bien, ya estamos al aire. Jueves 11 de junio y comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y me acompaña, como ya pueden ver los que nos siguen por las transmisiones de streaming, María José Olea. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro, todo muy bien. ¿Y tú? Muy contento hoy día.
Bien, bien también. Te echamos de menos ayer, pues, oye.
¿Por qué me restriegas eso?
No, porque yo espero que cuando yo falte también digan, te echamos de menos.
Sí, siempre. Parte, ¿eh? Siempre.
Oye, María José, ¿dónde nos pueden escuchar los auditores y la comunidad de Llegó la Hora?
A través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, la 99.1 en San Fernando.
Correcto. Y, por supuesto, en todas las plataformas de streaming de Radio Agricultura, partiendo por Agricultura TV, nuestro canal de YouTube. Pero además, les quiero comentar que Radio Agricultura está llegando a 1.600.000 hogares a lo largo de Chile. ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Directamente a la televisión, a través de distintos cable operadores. VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Exacto. ¿Y qué pasó un día como hoy? Bueno, te quiero decir, María José, que en 1541 Pedro de Valdivia acepta ser gobernador y capitán general de nuestro territorio, conocido entonces como Reino de Chile. Y así comienza una larga tradición y sucesión que técnicamente podemos tirar hasta el día de hoy, como si fuera una línea. Desde 1541, Pedro de Valdivia, a cargo del Reino de Chile en nombre del rey, hasta el 2026, el presidente José Antonio Kast. Interesante tema para conversar.
Y un día como hoy, Álvaro, en 1959, nace el actor británico Hugh Laurie. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes quién?
Pero por supuesto, Doctor House, famosa serie.
Y también el padre de Stuart Little, la película, El Ratón, el famoso ratón, roedor.
Ya, CGI con personas, todo un tema, ¿no?
Sí.
Bien. Oye, María José, pero sin más dilación, vamos entonces con nuestro primer invitado, porque hoy día tenemos un super jueves, entre otras cosas, queridos auditores, porque tenemos a todos nuestros invitados presencial.
¡Qué espectacular, Álvaro!
Esta es la magia de la televisión y de la radio y la magia del productor. Claro, un saludo al señor Reyes, que se encuentra haciendo todo lo imposible por tener en el estudio a nuestros invitados. Y nos acompaña ya en Radio Agricultura Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente por el distrito número 6 de la región de Valparaíso, que reúne a varias comunas de la Aconcagua, y por lo tanto ahí nos pueden escuchar en la 102.3. Importante. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchísimas gracias, un saludo para ustedes, un saludo también, María José, y para todos los auditores que están hasta María Jesús, perdón, le dije María José.
María José, está bien.
Ya, como pensé, como que me dio una duda, lo habré dicho bien. Un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha, no solamente la provincia de la Aconcagua, sino que la provincia también del Marcamaga, provincia de Quillota y todo el distrito 6, somos 26 comunas del distrito 6 de Quilpué hacia la cordillera. Un gusto. La otra vez vine a su programa, estuvimos por Zoom.
Sí, pues estábamos del Congreso,
estuvimos por Zoom y la pasita me dijo, oiga, lo están invitando presencial. Entonces yo le dije, pero bueno, es que vamos de aquí a Santiago, qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Me atendieron tan bien estos niños que vamos a verlo. Entonces así que nos vinimos, ahora estábamos en el Congreso y nos vinimos rápido.
Pero fantástico.
Muy bien, queda pendiente la invitación presencial.
Sí, pues así que la verdad estamos listos acá para que me pregunten lo que quieran.
Ya, diputado, entonces vamos con...
No le diga eso, María José, mire que esto después puede terminar con...
No,
No mal, pero puede terminar con estrés nuestro invitado.
No, yo estoy curtido a las preguntas, así que dele nomás.
Ah, muy bien, diputado. Queríamos preguntarle, porque esta semana el Partido Comunista ingresó un proyecto de ley para derogar parte de la ley Naín Retamal, por ejemplo, ponerle fin a la legítima defensa privilegiada en favor de las policías. Queríamos preguntarle por qué. ¿Por qué se da esto y cuál es el fundamento ideológico detrás de esta arremetida del Partido Comunista?
Destruir, absolutamente ya. Destruir. El Partido Comunista está empecinado en destruir todo lo que prometa seguridad, todo lo que prometa desarrollo, y en el fondo ellos están siempre en esta constante de destruir cualquier cosa que ellos consideran que para ellos es abusivo, que para ellos le está quitando derechos a las personas. Entonces, esto es un titular simplemente, esto es una noticia, usted y yo somos periodistas, sabemos que esto funciona así, pero esto no va a tener absolutamente nada más que algunos titulares en algunos medios de comunicación, va a ser una polémica ahora porque que dice el Partido Comunista, que dice el otro, pero esto no va a llevar a ninguna parte. ¿Quién quisiera hoy día quitarle derechos, quitarle atribuciones a los héroes de Chile? ¿Quién quisiera hoy día estar contra Carabineros y que pierdan algún tipo de derecho ya ganado? Ninguna persona decente, persona de bien, ningún chileno bien nacido, ningún patriota estaría de acuerdo con aquello. Por tanto, me parece que es una estupidez, es una tontera, pero está bien, que hagan el show y que digan lo que quieran, si ellos también tienen un porcentaje mínimo de representantes en el Congreso, pero bueno, que lo hagan, meten harto ruido, eso sí. Eso sí.
Ahora, diputado Olivares, ¿cree usted que con lo que usted nos está comentando y con lo que ve en los pasillos y en las salas del Congreso, no hay espacio? Porque el socialismo, el autodenominado socialismo democrático, ha dicho que no está de acuerdo con esta modificación, pero el Frente Amplio ha dicho que sí.
Es que por eso yo siento que estas personas que son de la extrema izquierda, y ahí incluyo al Frente Amplio y al Partido Comunista, porque el Frente Amplio es el hermano pequeño del Partido Comunista, son los hermanos chicos del Partido Comunista, tienen esta intención en general de siempre estar aportillando, tirando para abajo, de hacer este tipo de proyectos que no van a ayudar en absolutamente nada. No tiene posibilidad este proyecto tampoco de ser ni siquiera admisible por parte, puede llegar, pero esto no ni siquiera se va a discutir porque no van a tener los votos, no va a llegar a ninguna parte. Entonces ellos hoy día son minoría dentro del Congreso, por tanto no hay posibilidad de que salga una ley como esta. ¿Y quién podría estar de acuerdo con ello también, pues?
Diputado, respecto al efecto político que ha tenido la presentación de este proyecto, ha ocurrido también una división dentro de la misma izquierda. El socialismo democrático se manifestó en contra, mientras que el Frente Amplio lo respaldó. ¿Qué refleja esta división de aguas dentro de la misma oposición?
Mire, yo vengo conociendo y entendiendo bastante mejor, ahora que uno está dentro de estas aguas turbulentas y medias complicadas, amazónicas a veces, que hay dentro del Congreso Nacional, que hay una izquierda que es una izquierda bastante más relacionada con el pensar positivamente para Chile y con el de conversar. Me he llevado bastantes bonitas sorpresas con gente de izquierda que son, por ejemplo, del PPD, a veces algunas también del Partido Socialista, independientes, más tirados a la izquierda, con los cuales uno puede conversar, uno puede llegar a acuerdos, uno puede entender sus puntos de vista, ellos pueden entender el de las otras coaliciones también, y están en pos de estar atento a lo que hace el gobierno, en su rol fiscalizador. Es una izquierda amplia, una izquierda inteligente, pensante, que yo tal vez anteriormente era bastante más crítico en general, por eso de la izquierda. Pero hoy día yo digo, y yo soy de... He ido aprendiendo en este caminar, en estos 2 minutos y medio que uno lleva, pero he ido aprendiendo, y por eso yo siempre diferencio a la izquierda de la extrema izquierda. Y en la extrema izquierda, por supuesto, que está el Partido Comunista, el Frente Amplio, que son extremistas de la política y que están hacia ese lado más radicalizado de sus ideas, que pueden ser respetables. Yo no quiero decir aquí que no son respetables, ellos tienen sus ideas y yo respeto sus ideas, más allá que me gusten, que no me gusten, y que encuentran que no van a aportar absolutamente nada. Pero la izquierda más social, esta izquierda más moderada, en la cual uno puede conversar, hay personas que aportan, hay personas que tienen muchísima experiencia y que estoy seguro que en algunos casos vamos a poder llegar a ciertos acuerdos con ellos. Ellos está claro, ellos han dicho que no están de acuerdo con este proyecto de ley que quieren presentar los comunistas con referencia a la ley Raín Netamal. Entonces, no va a tener avance, pero sí hay divisiones dentro también de la misma izquierda, como lo hay también dentro de la derecha. Tenemos a un Chile Vamos, que es bastante más amarillo, y tenemos a los Nacional Libertarios, los republicanos, que son más fuertes, y en el fondo dan un aporte. Dentro del Congreso hay de todo, ¿cierto? Hay extremos que muchas veces uno no puede conversar, pero hay personas en la izquierda, vuelvo y le digo, que uno tiende a trazar puentes.
Ahora, Estamos conversando con el diputado Javier Olivares, representante del Partido de la Gente por el distrito número 6 en la región.
Eso me gusta mucho cuando usted, el otro día cuando usted me invitó al programa, eso es muy bueno. Y eso es muy bueno, además, eso es de presentador americano, que lo hacen muy, muy, muy acorde. No sé si usted ve televisión gringa.
Bastante.
Lo hacen mucho los gringos, porque en Chile no se usa mucho.
No.
Presentan al principio al invitado, lo despiden al final y no lo nombran al medio. No, entonces la gente que se engancha ahora con este programa, claro, que no tiene idea quién es uno.
O sea, si usted ve la transmisión que está saliendo al aire ahora, ajá, por YouTube, sí, por Agricultura TV y por los canales de televisión,
también operadores,
dice clarito, sí, sí, pero la gente nos está escuchando, sí, camino a su casa,
eso es muy bueno,
o camino a los turnos.
Eso es un recordatorio.
Sí, es un recordatorio para que los que se van enganchando en la conversación.
Y es un estilo gringo que no se usa acá, pero lo felicito porque lo hace muy bien. Ya, ahora siga nomás, por
bien,
favor.
Pues, oiga, de eso mismo, usted presentó el proyecto que el presidente Kast le dio urgencia legislativa.
Así es.
Y para sancionar como delito a quienes se cubran la cara para realizar destrozos, protestas, manifestaciones y otras cosas más.
Así es.
Entiendo que eso está avanzando en el Congreso. ¿Qué pasó en la comisión?
Bueno, efectivamente el proyecto entró con una suma urgencia, con discusión inmediata a la comisión, y debería entrar esta semana al pleno del Congreso para que lo podamos debatir y hablar del proyecto.
Interesante.
Bastante interesante. Este es un proyecto que nace de este diputado y también de parte de otros diputados de la bancada del Partido de la Gente, en el cual pretendemos que se transforme a delito el hecho de ocultamiento en manifestaciones, marchas, romerías, etcétera. A través de estos invitados y esta discusión que hubo dentro de la Comisión de Seguridad, que se conversó el pasado día lunes,
sí,
hubo personas que no les pareció, que lo encontraron que podría estar fuera de la Constitución, que podría mandarme posteriormente el proyecto.
Criminalizando la protesta social, dice usted, diputado.
Exacto. Hablaron de aquello, incluso también Carabineros dijo que Carabineros, cuando los carabineros, los generales de Carabineros, que no los carabineros que están en la calle, uh-huh, porque una cosa son los generales de Carabineros, sí, las personas que están arriba, que están en las oficinas, en las cúspides, los mandos, y otras son los carabineros que hacen la pega, que sí, están, claro, ahí en donde finalmente las papas queman. Entonces ellos hablaron y dijeron, bueno, puede ser un poco complicado. Entonces nosotros también hemos tomado esa podríamos decir suspicacia o interés por parte de estos parlamentarios que han dicho, bueno, hagamos algunas modificaciones, y estamos trabajando en hacerles algunas modificaciones. Perfecto. Queremos cambiar, tal vez no vamos a poder, lamentablemente no vamos a poder dejarlo como delito in situ, simplemente ya lo vamos a cambiar a una, podemos decirle, en vez de que quede como una sanción interpretada como delito, la vamos a poner nada más como hoy día tiene una sanción administrativa,
claro,
usted sabe. Entonces la queremos cambiar para que pueda tener un grado más en el sistema penal, y que dé una señal importante. Tal vez no lo vamos a poder hacer como delito como lo queríamos,
pero va a pasar a ser
va a estar igual en un término medio inferior,
no
al rango
falta,
de delito,
no, simple delito.
La vamos a subir,
crimen,
la queremos subir, y creo que ahí vamos a poder encontrar mayor apoyo, principalmente de esta izquierda más moderada, que también nos planteó algunos reparos frente a esto. Entonces, entre hacer y no hacer, yo prefiero hacer. Si hay indicaciones, yo las tomo todas, yo escucho a todos los que quieran colaborar para que este proyecto salga y que dé una señal clara que los cobardes que se empiecen a tapar la cara y que vayan a cometer delito van a ser metidos a la capacha.
Listo. Me parece. María José, tú tienes una pregunta también hablando de señales.
Sí, sí.
¿No?
Precisamente quería enfocarme en eso, porque se aprobó, diputado, recientemente un proyecto de resolución para revocar las pensiones de gracias que se otorgaron a personas durante el 18 de octubre y que tenían antecedentes penales. Quería preguntarle qué implica esto y qué señal política se da a raíz de esta aprobación.
Mire, esto se viene trabajando ya hace varias semanas y tiene que ver con este abuso que hubo por parte de ciertas personas que se sintieron víctimas, que fueron utilizadas, o más bien utilizaron mecanismos del Estado para conseguir estas pensiones, que a mi juicio son malavidas, porque son pensiones, además, son pensiones que las pagamos todos los chilenos, usted que está en su casa, que usted que está en su auto, y a criminales, a personas que estuvieron y que participaron en estas marchas y que por A, B o C motivos se vieron afectados en esto. A mí me parece que cualquier idea, cualquier proyecto de resolución, proyecto de ley o lo que tenga que ver con dar señales concretas de que esto ha cambiado, que la mano ha ido para otra parte, son positivas. A mí estarle pagando a delincuentes, a ex delincuentes, a ex convictos o a personas que pasaron por tribunales y que más encima después fueron a atentar contra la seguridad, atentar contra el mobiliario público, es potente, es importante. Por tanto, obviamente nosotros apoyamos esa iniciativa, votamos a favor de eso y seguiremos en la misma senda con todo el Partido de la Gente y con todos los camaradas que están ahí adentro. Sí,
esta iniciativa, solo para que los que nos están escuchando en las distintas señales ideales, es un proyecto de resolución, por lo tanto se le envía una comunicación formal a la Cámara. ¿Y cómo funciona? ¿Y qué esperan ustedes? Porque esto parece que fue un proyecto que presentaron algunos diputados de la UDI y consiguieron un apoyo bastante amplio,
transversal. Bastante transversal, y esto efectivamente es muy buena, usted como abogado, que haga esa salvedad, porque esto no es un proyecto de ley que nosotros estemos tramitando ahora. Esto es un proyecto de resolución que va hacia su excelencia el presidente de la República para que se trabaje en algo que se pueda concretar en los próximos días, en las próximas semanas, para quitarle la pensión a estos sinvergüenzas, ladrones y personas que en el fondo han hecho y han deshecho con esta pensión de gracia, a pesar de haber tenido condena o ser exdelincuentes, exconvictos, ¿no? Como se dice.
Lo que pasa es que esa sigue siendo, diputado, la discusión en la que nos enfrascó el expresidente Gabriel Boric, en que eran jóvenes idealistas, luchadores sociales, que se había condenado la protesta social, cuando en verdad eran delitos, como incendiar el registro civil en la comuna de Copiapó u otras cosas. Esos son delitos.
Por supuesto. Sí, mire,
por eso es simple.
Nadie puede condenar a una persona que va a marchar, que va a pelear por sus derechos, que va a gritarlos, etcétera. Está perfecto. El problema es que cuando usted va, pretende tirarle una molotov a Carabineros de Chile, pretende quemar un local comercial de alguna pequeña y mediana empresa, o quiere hacer algo que tenga, que vaya en contra del mobiliario público, en contra de las micros, en un país, yo creo que ya lo había conversado, no me acuerdo si fue aquí, en un país decente, eso es intolerable.
Aquí lo conversamos.
Eso es intolerable. Por tanto, uno tiene que dar todo tipo de señal para que esas cosas se acaben de una vez por todas. Este tiene que volver a ser un país decente, con mano dura, con los pantalones bien puestos, y que ya se les acabó la chacota a todas estas personas que se han dedicado a desestabilizar la patria.
Diputado, y al momento de que el gobierno anterior entregara estas pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, ¿usted cree que se entregaron con conocimiento de causa de estos hechos, o fue negligencia, un desliz?
Es una buena pregunta, y la verdad que no podría imputarle intenciones específicamente al gobierno. Yo podría decir sí, se hizo. La verdad que no me atrevería a decir aquello, porque desconozco si se hizo sabiendo, si no se hizo sabiendo, si hubo dolo, no hubo dolo. Lo único que sé es que se hizo mal, muy mal, y que hay que corregirlo hoy día. Y para eso estamos nosotros. El Congreso ha cambiado, se fueron bastante de estos chanturrines para afuera, por tanto estas personas les dieron una patada en el tambembe para que no volvieran más, a hartos diputados que hicieron bien poco. Por tanto, hoy día hay diputados que somos nuevos, hay otros diputados que tenemos otra forma de trabajar, que venimos del mundo privado, que no hemos trabajado nunca en el mercado público. Es primera vez, yo nunca había cobrado un chequecito del Estado. Claro. Y es primera vez, llevo 3 meses cobrando un chequecito del Estado, pero hay personas que somos nuevas en todo esto. Entonces venimos con estas ideas nuevas, y ojalá, espero yo, que mis compañeros, que los demás camaradas que son nuevos, que no se contaminen, que no empecemos a ver la política como yo creo que muchos la terminan viendo. Al final uno termina saliendo de esta aura, este universo social normal, y uno termina siendo parte de la élite. Y eso es lo que yo espero que no nos pase.
Diputado, lo quiero llevar a otros temas, porque hemos estado conversando de temas de seguridad, temas de proyecto, pero las cosas están pasando, las agendas políticas cambian, y quiero preguntarle un poco cuál es esto a título personal. Nosotros somos muy respetuosos con María José, sabemos que usted no es formalmente el vocero de la banca del PDG. Así entonces es. No nos gusta, preguntamos a título personal, ¿cómo está estudiando y cómo está viendo la acusación constitucional en contra del exministro Grau?
Mire, nosotros, primero explicarle que el Partido de la Gente no se sumó a la firma de esta acusación constitucional. Correcto. Porque en ese momento consideraba que tal vez en algún espacio se podría caer, entonces ya. Habían algunos parlamentarios también que consideraban que podía tomarse como un show político. Hay otros parlamentarios también de mi misma coalición que consideran que eso no les cambia en lo absoluto la vida absolutamente a nadie, los chilenos, que daba lo mismo la acusación. Por el contrario, este diputado, yo mismo, a veces hablo como Martín Vargas, me siento como en tercera persona, como que me ha dado, el otro día mi mamá me dijo, no hablen en tercera persona.
Hablen en primera persona, claro.
En primera persona, pero no sé, me he dado, ya. Entonces, yo mismo he estado en esta idea, y estuve tratando de convencer a los demás camaradas del PDG de que esto no era un show político, de que había que buscar responsabilidades. Aquí tal vez no vamos a poder conseguir que se vaya la capacha el señor Grau, no lo vamos a conseguir.
No va por ese lado.
No va por ahí, y hay que explicar sobre la gente. Sí. Pero tenemos que buscar responsabilidades políticas, porque hoy día, a pesar de que no me gusta mucho, yo soy un político y estoy puesto ahí, mandatado por la ciudadanía, por el soberano, por el pueblo, como le gusta a la izquierda. Estamos mandatados para fiscalizar, para hacer ley, obviamente el trabajo legislativo, y entre una de nuestras facultades está precisamente buscar este tipo de responsabilidades. Claro. No tener amistades, ni hacer estos pactos muchas veces, estas cocinas que se hacen tras bambalinas después. Entonces, el Partido Nacional Libertario se adelantó, porque el PDG en algún momento, y esto también se los comunico, como no sé si lo sabrán ustedes, pero el PDG también pensó en hacer esta acusación constitucional.
Eso tiene que ver con lo crítico que ha sido Franco Parisi y ustedes con las finanzas públicas y con la economía después del gobierno del presidente Boric.
Exactamente, ya. Mire, Franco podrá ser, ha sido candidato, pero es un doctor en economía reconocido, no solamente aquí en Chile, sino que también a nivel internacional. En los Estados Unidos sabe mucho de economía, sabe perfectamente todo lo que pasó en el gobierno anterior en materia económica. Incluso yo siento que muchas veces es muy suave, para decir las cosas, muy respetuoso, Franco, porque él tiene una cantidad de antecedentes inimaginable. Entonces, todas estas cosas, nosotros podríamos haber hecho una acusación constitucional. Claro, se planteó,
y lo evaluaron.
Lo evaluamos en algún momento, pero eso quedó ahí, y los Nacional Libertarios fueron más rápidos, fueron más allá, y la presentaron ellos. Nos entregan a nosotros, los equipos del Nacional Libertario se juntan, por lo menos me invitan, me preguntan si yo estaría interesado, y yo les digo, por supuesto que sí, les digo yo, obviamente. Entonces, trabajan con el equipo nuestro, la abogada Ángela Espinosa, que es mi jefa de gabinete, abogada Olmué, le mando un saludo porque está escuchando, se junta con los Nacional Libertarios, hacen este estudio, empiezan a ver los méritos que podría tener la acusación constitucional, y consideramos que hay una acusación constitucional sólida. Primero, que busca responsabilidades. Ya. Segundo, que habla de esta subestimación del déficit fiscal.
Sí, que es importante.
De los gastos comprometidos, además sin financiamiento suficiente. Otro punto, los errores en la proyección de la deuda pública por parte, además, de el ministro, incumplimiento de la regla fiscal, también esta desatención que nosotros consideramos también de las advertencias técnicas que se hicieron durante varios años, durante varios meses, por diferentes mecanismos a el gobierno, en este caso al Ministerio de Hacienda, que no fueron consideradas. La infracción también, que consideramos esto es grave, la infracción al principio de probidad y transparencia, cuando ellos dicen vamos a tener X cantidad de número de crecimiento y finalmente es otro, subestiman, hacen las cosas muy mal. Siempre me pregunto esto yo. Cuando usted trabaja en Fantasilandia o en Catilandia y usted es el gerente de finanzas y hace la pega mal, no van a pasar 2 días, 3 días y lo van a mandar para la casa.
Sí, claro.
Lo van a mandar para la casa. Claro, pero en el Estado eso no pasa. No pasa. Aquí nadie paga absolutamente ninguna culpa.
¿Y por qué el diputado cree que pasa eso?
Porque son chantas, porque son personas que están acostumbradas al compadrazgo, a la amistad, al pagar favores políticos, porque pasa aquello, porque saben que en Chile, cuando usted hace algo mal en el mercado público, en el Estado, no le va a pasar nada, porque no hay consecuencias. Usted está viendo, o usted ha visto, todas las cosas que la Contraloría General de la República ha destapado, y ahí tenemos todavía empleados que se fueron al Caribe, que andaban en Miami con licencia médica.
Claro.
Entonces, o lo que pasa también con los usos y desusos de las camionetas fiscales por parte de municipios. Bueno, aquí pasan, este es el mundo al revés. Chile, lamentablemente, es el mundo al revés. Entonces, si no venimos y no cambiamos esto, si no empezamos a trabajar en los principios de probidad, en los principios de hay que culpar personas, es decir, aquí se tiene que cortar una cabeza, eso es lo que yo creo. El gobierno anterior fue nefasto, fue un mal gobierno, hicieron las cosas muy mal,
sí.
Y nadie va a pagar las culpas. Entonces, por favor, paremos la chacota y empecemos a ponernos serios. Lo mismo pasó, yo no sé si ustedes vieron el fin de semana, este escándalo con el registro civil,
sí,
con este tema de los carnet de identidad y las residencias definitivas que supuestamente le habían dado a extranjeros que no tenían los antecedentes. Bueno, yo soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior y Ciudadanía del Congreso Nacional. La presidenta de Gobierno Interior citó a el director de el registro civil. Fue el día lunes, lo tuvimos ahí, estuvo hablando una hora cantinfleando este señor. Una hora, no dijo absolutamente nada. Yo se las canté claritas, le dije, ¿sabe qué pasa, director? Yo primero no le creo nada, creo que esto es una vergüenza, porque mire, ¿sabe qué creo yo a veces? Yo no soy ese político común y corriente o el que uno está acostumbrado a ver. Yo no vengo de la política y yo digo las cosas tal cual como las pienso, como un ciudadano más. Y eso creo que en el fondo la gente lo aprecia. A algunos les podrá gustar.
Y a otros no.
Bien, y a otros no, me da lo mismo. Claro. Me da lo mismo. Tapa para todas esas personas que no les gusta, porque esta es mi forma de ser. Entonces, de una vez por todas, ¿y por qué les comento esto del registro civil? Y aquí me pongo la capa y me voy. En el fondo, para no latearle, no hacerle un monólogo. Pero ¿Qué tenemos que hacer hoy día en este país? Tenemos que cambiar la conducta de las mismas autoridades o las personas que entran al Estado. Tenemos que decir, y ser claros en esto, si usted hace mal la pega, se va a ir para afuera y le puede, lo puede perseguir una acusación constitucional o lo que tenga que perseguirlo. Gracias. Gracias. Hablé mucho.
No, tú
hablé
bien.
Mucho. Está hablé bien. Mucho. Hablé
diputado mucho. Javier sí. Olivares, diputado del Partido de la Gente. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y estaremos en contacto para hablar de tantos otros temas más de la contingencia nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta invitación y volveremos entonces en otro momento.
Así es, y nosotros también nos vamos, pero volvemos por la 92.1 de Agricultura TV. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Chao, muchas gracias.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Si lo único que me interesa y se los digo honestamente.
Bien, ya estamos de regreso al aire en Radio Agricultura. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Y bien, Álvaro, damos inicio a nuestro segundo bloque, que este programa ha estado muy acontecido porque nuestros dos invitados nos acompañan hoy presencialmente. Y hoy nos acompaña en concreto Camila Musante, abogada socia de Musante Pardo, para hablar de diversos temas. Camila, muy bienvenida, llegó la hora, muchas gracias por estar acá.
No, gracias por invitarme. Contenta de estar de nuevo acá en Radio Agricultura.
Efectivamente, además Camila tiene una importante trayectoria de servicio público, fue diputada y por lo tanto queremos conversar de varios temas con una óptica jurídica. Pero quizás podríamos partir por una aventura o una incursión literaria tuya, Camila, que nos gustaría, si nos pudieras contar algo un poco.
Sí. Algún adelanto que
sea posible hacer. Dale tú, María José.
Si queremos preguntarte sobre el libro que estás escribiendo, sobre tu experiencia, lo que está pasando en el Congreso, todas las historias detrás de esos pasillos, si nos podrías comentar un poco en qué va eso y qué podría esperar uno al leer tu libro.
Bueno, primero contarles, para quienes no lo saben, esta sería mi segunda aventura literaria.
Ah,
yo hace 8 años atrás publiqué mi primera novela. ¿Sí?
Ah, pero mira.
Novela de ficción. Para mí es un ejercicio natural y necesario poder escribir y narrar. Ahora lo hago desde otro lugar, que es desde la experiencia, así que tiene harto de autoficción este libro.
Eso te iba a preguntar, ¿tiene autoficción?
Sí, por supuesto, ya. Yo diría que se enmarca en la autoficción.
¡Ah, mira!
Sí, es un desafío para mí también, porque hasta ahora solo he escrito ficción.
Ya.
Y bueno, volver a recordar algunos lugares, sobre todo espacios físicos del Congreso Nacional, como el Pensador, donde se hacen los puntos de prensa. Sí.
Por la estatua del Pensador de Rodin, exacto. Que está una réplica que está ahí. O sea, tiene toda una explicación que lo olvidamos nosotros.
Sí, y también no curiosamente, a pesar de que se llama El Pensador, no es un lugar donde pareciera que se reflexiona mucho. Los pensamientos andan muy rápido.
Más gatillo, parece.
Más impulso que otra cosa. Lugares donde se comparte, que sería un cigarro, conversaciones de pasillo, los comedores, cómo es la dinámica. Quiero hablar también de la cotidianidad del Congreso. Creo que la gente no sabe mucho cómo es el día a día, qué es lo que pasa tras cámaras. ¿Cómo son también las relaciones interpersonales?
Ustedes en la práctica, cuando están ahí, están encerrados como un reality. Perdón la comparación, pero están ahí, llenos de cámara en El Pensador, y viven en función del trabajo legislativo.
No lo tomo de una manera ofensiva.
Ah, es un encierro.
Sí, es un encierro porque está pensado el Congreso, construido, diseñado, para que los parlamentarios los días legislativos, todo lo realicen dentro del mismo edificio.
No salga.
Exacto, para no salir. Igual genera una suerte de sensación de aislamiento y desconexión, porque
esa desconexión tiene repercusión en su trabajo.
Partiendo por el hecho de que solamente hay un lugar donde llega la luz natural. Entonces ya hay una cosa como que al cerebro le produce un ruido de estar todo el día con luz artificial, pero también el almuerzo, las conversaciones, el trabajo de comisiones, todo se realiza ahí durante esos días. Entonces, tal como dices tú, es una suerte de reality legislativo que dura 3 días de la semana.
A menos que haya alguna urgencia o la ley de presupuesto que de repente desordena.
Ahí se extiende la jornada porque ahí toca quedarse hasta altas horas de la madrugada. Y bueno, ahí también eso es interesante porque se da mucho de vínculo y de relaciones humanas que creo que no se ven para nada.
No.
En la sala contraria, uno escucha las discusiones y es como pareciera que están todos agarrándose poco menos que a balazos, y no es tan así. Entonces yo quiero reivindicar también ese otro lado de la política, el lado D.
Quizá la amistad cívica republicana que hace falta ponerlo ahora en las pantallas. Vemos mucho, quizás, pelea en las pantallas, pero quizás hace falta volver a esta dinámica que no tiene nada de malo.
Tú lo has dicho, se ve mucha pelea en la pantalla, como si mostrar, tener un poco de consenso, de amistad cívica, de lo que decía antes, de cuidar lazos, relaciones, entendimientos, formas, como si eso hoy día fuese mal visto. Yo creo que eso un poco habla del cuadro político, país, de la polarización y todo eso, y a mí me parece que no es mal visto, sino que es parte de... que no significa que uno no pueda tener diferencias con el otro, sino que... también hay una cosa muy humana. Y a mí me está gustando mucho este ejercicio de relatarlo. Van a haber sorpresas. Algunos que no van a estar muy contentos conmigo, pero bueno.
¿Hay fecha de publicación, de lanzamiento?
Sí, yo me puse un objetivo que es terminarlo este año. Así que estoy compatibilizando mis actividades para poder terminar de escribir este año.
Vamos a eso, porque queremos conversar también en tu rol de abogado. Todo está... no sé si llamarlo polémica, pero la noticia se ha girado rápidamente al tema de los deudores del CAE, el Crédito Conaval del Estado, los embargos que está realizando Tesorería y lo que podríamos llamar una suerte de judicialización del proceso. Y la primera pregunta, Camila, es ¿cómo estás viendo tú este proceso del cobro del CAE con la vía de estos embargos Tesorería? ¿Se veía venir? Uh-huh. ¿Era una cosa que se pudo haber evitado? ¿Cómo se compara esto con la gestión del gobierno anterior? O sea, ¿cómo lo ves tú, Camila Musante?
Primero quiero decir, lo veo como algo inédito.
Ya.
Se los comentaba un poquito antes de comenzar. Es una cuestión bastante inédita lo que está ocurriendo. Hay 550.000 deudores del CAE en nuestro país. Uh-huh. Y hay, entiendo, más de 1.500 embargos trabados. Y una deuda que pasa a los 4 billones.
Entonces, es muy alta.
Es muy alta. Creo que si uno empieza a revisar la historia, evidentemente hay elementos o condiciones que se dan desde el gobierno anterior por la promesa de la condonación incumplida.
Eso.
También por la tramitación del sistema del FES, que finalmente no logra consensuar esta suerte de camino intermedio. Y obviamente el efecto cuando uno dice se va a condonar una deuda, hay gente que definitivamente dijo voy a dejar de pagar.
Claro.
Entonces, yo creo que hay circunstancias y condiciones, pero no sé si alguien había podido vislumbrar el escenario en el que nos encontramos actualmente, porque ojo con esto. El anuncio inicial era para las personas que ganaran más de 5 millones de pesos. Hay muchas personas que ahora se habló de quienes ganen más de 3 millones y medio de ingresos mensuales. Pero cuando se traba el embargo, esto es una cuestión bien práctica, no hay una distinción de si estos dineros vienen de la remuneración, si esto viene desde una renta de arrendamiento, si esto viene del pago un finiquito, simplemente se embarga la cuenta corriente. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo gano menos de 2 millones de pesos. ¿Por qué pongo este monto? O menos de 2.300.000. Porque el Código del Trabajo dice las remuneraciones menores a 56 UF, que son más o menos 2.300.000 pesos, son inembargables. Entonces, bajo ese monto. Y sin embargo, se embarga la totalidad. O sea, ahí hay una cuestión...
porque el dinero fungible
y la cuenta corriente y el banco no distingue en la práctica. Entonces, en la práctica vamos a tener que ver cómo si se aplica el artículo 57, porque no debiese, ¿por qué no aplicarse? Y también vamos a ver qué pasa con la discusión sobre el procedimiento que realmente corresponde, que a mí igual me parece que es muy interesante desde el punto de vista jurídico, y todo está en veremos. Ahí, solo para terminar, hoy la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló 4 recursos de protección en contra, rechazándolos, y uno lo acogió. Entonces ahí vamos a tener que ver por qué uno sí y los otros 4 no, y hay 6 recursos de inconstitucionalidad pendientes, y vamos a tener que también observar cuáles van a ser los pronunciamientos. Para mí hay mucho paño por cortar.
Estamos conversando con Camila Musante, abogada socia de Musante Pardo. Camila, precisamente quería preguntar, ¿cuál sería el procedimiento apropiado, correcto, para llevar esto a la práctica?
Mi juicio es que el procedimiento es el que está establecido en la ley 20.027, que regula el CAE por el principio de especialidad, finalmente. Porque si bien la tesorería está facultada para el embargo de cuentas corrientes, hace uso del artículo 170 del Código Tributario, nadie cuestiona que no tenga las facultades.
Ya.
Pero lo que ocurre es que al no aplicar un procedimiento especial, los deudores quedan privados de su defensa, de las armas legales, por decirlo de alguna manera, para poder defenderse en un juicio donde, primero, tengas más plazo. O sea, igual hay que pensar que estos procedimientos que está aplicando la tesorería son de una envergadura que ni siquiera llegó la notificación. Simplemente hay personas que se despertaron y vieron sus cuentas corrientes en cero.
Y cuando preguntaron,
recién ahí le dijeron, bueno, vaya a hacer primero una reclamación a la misma tesorería, y se produce como este efecto dominó un poco, y de ambiente de caos, que yo creo que no ayuda tampoco mucho para que se pueda exigir un debido proceso. Entonces, a mi parecer, debiese primar el principio de especialidad, debiese aplicarse el procedimiento para los deudores del CAE y esa ley especial, y no estos procedimientos de índole tributaria. Y ese fue el razonamiento, lo que yo alcancé a leer, porque el fallo todavía no sale completo, del recurso que sí se acogió por parte de la Corte de Valparaíso. Entonces, vamos a ver, para mí la Suprema tiene que venir a consolidar la jurisprudencia y zanjar un poco este asunto del debido proceso, ¿no?
Ahora, Camila, y en ese sentido, pareciera ser que tiene, así como hay un efecto cuando tú dices voy a condonar y no se cumple, ¿tú crees que puede haber un efecto al hecho de que, habiendo 550.000
deudores
y que se hayan producido estos embargos de tesorería en 1.500, habrá también un efecto de gente acercarse a ponerse al día, a fijar convenios de pago? ¿Tú crees que se produce un efecto pago, por llamarlo así?
Yo creo que sí. De hecho, me parece que sí ha existido un efecto pago. En lo que se ha podido ver estos días, no conozco y el gobierno creo que tampoco lo ha anunciado, no ha salido a decir tanta cantidad de deudores se han puesto al día, pero los movimientos que uno ha podido revisar, y yo recibo muchas consultas también por redes sociales, y hay muchas personas que se han acercado a la tesorería a tramitar convenios de pago.
Y la tesorería les tramita el convenio conforme a la ley de especialidad, que es hasta el 10% del ingreso.
Así es.
¿Correcto?
Así es.
O sea, ¿podría haber un efecto en ese sentido?
A mí me parece que sí hay un efecto en ese sentido. No podría negarlo.
No he visto
la cantidad de personas que voluntariamente, a partir de esto que ha ocurrido, se han dirigido a la tesorería. Pero también me parece interesante que se despeje por los tribunales superiores a futuro.
Absolutamente.
¿Qué pasa en estos casos sobre la capacidad que tienen los deudores de defenderse correctamente por los casos en los que, ganando menos de 2.300.000, se le embargó la totalidad de la cuenta corriente? Y obviamente la afectación personal, y esto un poco más humano, de despertar un día, revisar tu cuenta y decir, estás saldo cero.
Claro, uno se preocupa, piensa que puede haber sido una estafa, una cosa, hasta que empieza a averiguar, o sea, obviamente.
Hoy día hay tantas razones para preocuparse porque tu cuenta pueda quedar en cero, partiendo por los hackeos, y también no nos vamos a referir, me imagino, a otras situaciones que han salido, incluyendo ejecutivos bancarios y redes de crimen. Entonces, obviamente que genera una situación de angustia y preocupación, y yo creo que, espero que esto se termine resolviendo bien por parte de la justicia y haya un criterio consolidado, pero que no vuelva a ocurrir una situación así. No sé si me explico. No me parece que sea positivo tampoco desde el punto de vista del cuidado de la justicia, de que de la noche a la mañana muchos tengan que iniciar sus procedimientos de reclamación, o si hubo una retención injusta de la remuneración, tener que estar solicitándola de vuelta. Bueno,
¿y crees que esto podría marcar un precedente a futuro?
Sin lugar a dudas. Yo creo que acá se va a marcar un precedente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, y también desde un poco más como desde las políticas públicas, los llamados a condonar, o los anuncios, o las promesas, cuando no se cumplen, las consecuencias que pueden tener. Y por otro lado, el espíritu que tiene el gobierno, es decir, hay que ir a cobrar las deudas, pero ¿cómo lo ejecutas eso sin dejar un caos a nivel de las finanzas personales, no, de los deudores? Entonces, en eso va a tener que operar la balanza de la justicia y poder llegar a un equilibrio donde dos premisas no se contrapongan, que es el cobrar una deuda y, por otro lado, respetar los derechos del debido proceso y los procedimientos establecidos en la ley.
¿cierto?
Perfecto. Camila Musante, abogada y socia de Musante Pardo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Se nos pasó volando el bloque.
Se nos pasó volando la hora.
Así que de seguro vamos a tener que seguir en contacto a medida que avance el tema del CAE y otros más, que sabemos que también estás dedicada a algunos otros temas. Así que no se despegue, queridos auditores de la sintonía. Ya regresamos con el último bloque de Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Cheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piquio Gourmet en 3 actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos. Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, la última patita del programa y...
Vamos con la pregunta entonces del día. ¿Cómo dice, señor director? Diputados UDI proponen revocar pensiones de gracia por estallido social a personas con antecedentes penales. Si tiene antecedentes, si decidió delinquir, todo Chile no tiene por qué pagarle una pensión, señaló el diputado Jorge Alessandri. ¿Estás de acuerdo con la propuesta? De acuerdo, 75%. En contra, 25%. Aunque dice en. Vamos a escuchar.
Espera otro resultado.
Espera otro resultado. Vamos a escuchar los audios.
Hola amigos, llegó la hora. Oye, estoy medio con un problemita, pero me quiero dar el tiempo para decirles que obviamente tiene que ser así. Si dicen que para los estallidos están dando pensión, hasta yo voy a ir a tirar piedras, amigos. Así que, ¿qué más puedo decirles? Que estén bien, chiquillos.
Hola, buenas tardes. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se le va a dar pensión a la persona? A unos antisociales, a unos delincuentes. No puede ser. Eso es la antisociedad. Ya estamos en decadencia total. Adiós.
Ahí estaba la opinión de nuestros auditores.
Que están de acuerdo con esta idea.
Sí, que están de acuerdo con la idea.
Ya, pero también tenemos otros audios.
Vamos.
Con respecto a la pregunta de hoy, por supuesto que sí, estoy de acuerdo.
Hola María José y Álvaro, yo me pregunto en relación a lo que se plantea sobre las pensiones de gracia a los delincuentes. ¿Qué persona de bien puede pensar premiar con pensiones de gracia a los que roban, incendian, destruyen todo a los demás? Bueno, a menos que tú seas cómplice. ¿Y de dónde sale la plata con que se premia a estos delincuentes? De los impuestos que todos pagamos, incluso los que paga el conserje de mi edificio, que se levanta a las 5 de la mañana para cumplir todos los días con su trabajo. Encuentro que es no hay cara, hay qué poco pudor haber hecho esto. Aplaudo la iniciativa del diputado Alessandri.
Es interesante, fíjate que de todas maneras hay un 25% que no está de acuerdo, sino está en contra. Pero los audios están muy claros y parece que la gente está molesta con estas pensiones, que tampoco, a ver, deben ser unas 20, 30 pensiones. ¿Te acuerdas que siempre está la estadística? Es parecido como con el cruce de los indultos.
Claro.
Pero está bien, ya pues.
Ya pues Álvaro, nos despedimos entonces del programa. No se despegue la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros por Radio Agricultura.
Y mañana viernes de entrevista en profundidad. No se lo pierda.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.